Oremos un momento. Dios de amor y misericordia, al venir delante de tu presencia una vez más, Señor, es para que tú seas glorificado en tu palabra también, Señor. Y que tú nos ayudes a entender y comprender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Habla tú, Señor, que tú pases delante, Señor, y que seas glorificado, exaltado, pero también, Señor, atendido. Primeramente por mí, también por cada uno de los que están aquí, Señor. Señor, que la gloria y la honra sea para ti, y lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. En dos ocasiones anteriores he tratado o he hablado de este maravilloso salmo, o sea, oración de Jesús de Juan 17. Y esta oración hecha por Jesús antes de ser entregado, realmente entregado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y sufrió todo el martirio, la pasión, muerte y resurrección y resurrección, ¿no? Y vemos que Jesús, cuando habla aquí, habla como si ya hubiese ya hecho todo, como si ya hubiera consumado, cumplido la obra que él había venido a hacer. Y vemos que toda la historia de Jesús, cómo cumplió, está escrita en el capítulo 18. Pero también vemos que realmente los versículos leídos por Viviana realmente resaltan una labor que el Señor Jesús está realizando en este momento, que ha realizado y que seguirá realizando hasta que el Señor así lo disponga, que es la intercesión por los suyos. Delante del trono está intercediendo por cada uno de los que Dios le ha dado. Y estos que le ha dado somos nosotros, parte de esos que Dios le ha dado. Y no pareciera algo que nosotros hemos aceptado, pareciera algo que nosotros hemos decidido, pero sabemos que Dios entregó a cada uno de los que estamos aquí, creyentes, los entregó desde antes del principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios en su inmensa soberanía, en su inmenso amor y misericordia, lo ha estipulado así. Vemos que hasta cuándo estará intercediendo el Señor Jesucristo por nosotros, hasta que cuando Él venga en su segunda venida. La labor de intercesión delante del trono de Dios es por los suyos, por los que Dios, como decía Dios Padre, le ha entregado para su gloria, para su honra y para su alabanza. Quizás hay algunos detalles que anteriormente no he remarcado, pero uno era que, aunque esta es una sola oración, encontramos que podemos hacer tres bloques o tres movimientos naturales que se desprenden de ella. Y vemos que la primera parte, podríamos decir, Jesús ora por sí mismo, por su glorificación, los primeros 5 versículos. Después de cumplida su obra, su tarea aquí en la tierra, Él habla y pide al Padre que le sea devuelta su gloria, que le sea devuelta su dignidad, que le sea devuelto el lugar que Él tenía antes de venir a cumplir con esta labor. Y vemos que realmente es la verdad. Y eso, ¿qué es lo que nos hace pensar? Nos hace ver que realmente una confirmación de qué. Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios humanado. Dios hombre que vino a la tierra a cumplir un plan, un propósito para poder reconciliar a la humanidad con el Dios Padre. Jesús también encontramos que cuando ora por sí mismo, porque realmente Él ya obedeció al Padre. Se humilló, bajó a la tierra, cumplió el plan, el propósito, de una forma impecable, de una forma que realmente es admirable, porque se humanó, ese Dios creador y hacedor de todas las cosas, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, para poder salvarnos a nosotros. Y eso implica una cosa, que muchas veces nosotros no le damos el valor de lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso nos debiera hacer pensar, meditar, que realmente nosotros le debemos mucho, mucho a nuestro Señor por la obra que hizo en la cruz. La segunda parte o bloque, podríamos decir, Jesús ora por los apóstoles, por los creyentes de ese momento, ¿no? O de esa época. Y también usa dos cosas muy fuertes, que es ora por su preservación, para que realmente los cristianos sean fuertes, que sean guiados, que sean dirigidos, como leía Viviana, que sean fortalecidos, que no sean quitados del mundo, sino que sean guiados hasta el final a cumplir una obra, un ministerio, que es el ministerio de transmitir la verdad y toda la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús ora por eso, pero también por su santificación. ¿Cuán importante es? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otro medio, no hay otra forma. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y por eso, cuán importante es que nosotros meditemos en ella, perseveremos en ella, nos hagamos una piña con ella, de aprender y comprender todo lo que está estipulado en su palabra, porque es la voz de Dios para nuestro beneficio y para nuestra santificación también. Y la última etapa, o tercer bloque, es que Jesús ora por los futuros creyentes. Por los futuros creyentes. Y sabes, hermano, estás incluido tú. Estás incluido tú. Estoy incluido yo. Y desde que se escribió el Evangelio de Juan, imagínate cuántos millones y millones de creyentes han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio de salvación. Millones y millones que han partido, millones y millones que están en estos momentos, a lo mejor escuchando el mensaje de salvación. Y Jesús está intercediendo por ellos, intercediendo por nosotros. Y eso sea realmente para nosotros aliento, esperanza y una visión clara de lo que realmente el Señor hace y sigue haciendo y seguirá haciendo porque nos ama. Porque nos ama. Ese es el propósito. Que el amor de Dios se ha manifestado en el Señor a través del Señor Jesucristo para salvación. ¿Por qué? Por amor y misericordia. De pura gracia, como decimos nosotros, ¿no? De pura gracia. ¿Qué otra consideración tendríamos que tener y tener en cuenta en nuestra oración? Su carácter, la oración, ¿qué carácter tiene? Es única. Es única. Como hemos leído, es una oración maravillosa. Es una oración que realmente encierra y marca todo lo que el Señor anhela para los creyentes, todo lo que Él desea en su corazón para proteger, cuidar, preservar a los creyentes. Y en esta oración única encontramos que es una oración que realmente es, podría preguntar, por ejemplo, ¿esta es una oración que nosotros podamos hacer? Hay una parte externa, quizás, sí, que podríamos hacer. Esta oración es una parte externa. ¿Cuál sería? Esta oración nos indica que el propósito de nuestras oraciones deberían ser y buscar la gloria de Dios. Porque ¿qué es lo que hace Jesús en la oración? Busca la gloria de Dios, glorificar a Dios. Incluso en ese momento, antes de su muerte, Él intercedía y buscaba glorificar a Dios. También nos muestra que no solo debemos pedir por nosotros mismos, sino que debemos pedir los unos por los otros. Debemos pedir los unos por los otros. ¿Por qué? Porque en eso demostramos el amor que por sí debiera morar en cada creyente, el amor de Cristo que mora en nosotros, debiéramos orar los unos por los otros. Y por eso es tan importante, y a veces honestamente me produce tristeza, cuando oramos y decimos vamos a orar, vamos a interceder, y solamente hay personas que no oran. Y a veces se repiten las mismas personas. Y a veces, no sé si es miedo a orar o miedo a cómo orar, no lo sé. Pero sabes, realmente cuando oramos intercediendo delante del Señor, lo que debiéramos hacer es derramar nuestro corazón y nuestro pensamiento delante del Señor. ¿Para qué? Para que la obra del Señor, para que la vida y la obra del Señor, para cada creyente, para cada persona en necesidad, ya sea material, espiritual, social, familiar, sea realmente protegida, guiada por el Señor. Lo he dicho muchas veces. A veces, hoy lo tuvo que hacer Andrés. Hoy nadie oraba y oró Andrés. Ya vemos a lo mejor 20, 30 personas. Es una, ¿cómo se dice? No es un tirón de oreja. Es que pensemos un poco y realmente cuánto privilegio tenemos de orar e interceder delante del Señor por cualquier hermano, por cualquier situación que estén pasando la familia de Dios. La familia de Dios. El Señor no, Jesús no tiene ningún problema. Él intercede por los suyos. Intercede, ¿por qué? Porque les ama. Porque nos ama. Sigue intercediendo y seguirá intercediendo. Y como decía, hasta cuando Él vuelva. Hasta cuando Él vuelva. También nos muestra que, ¿por qué no puede ahora? ¿Por qué no puede ser una oración modelo para nuestras oraciones? Jesús, primero que nada, nunca dice aquí orar así. ¿Dónde lo dice? En Mateo. Cuando pidáis, orar así, dice en Mateo, ¿no? Una oración modelo del Padre Nuestro. Su autor es la segunda persona de la Trinidad, el Dios hombre, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Nos vamos a equiparar con Él? Aquí, una otra observación. Aquí se dirige el propio Dios, o sea, Jesús mismo se dirige al Padre. ¿Por qué? En esa afinidad, en ese un igual, se dirige directamente al Padre. ¿Por qué? Porque es un igual, es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, hay esa divinidad igual, compartida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros, para dirigirnos al Padre, necesitamos hacerlo a través del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que en esta oración no contiene ni una sola confesión de pecado, ya que Jesús era sin pecado. Dios humanado, pero sin pecado. Todo lo contrario que nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos que el Señor Jesús interceda y por medio de Él dirigirnos al Padre. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Necesitamos. La oración del Padre nos dice, perdona y perdona nuestras deudas. Señor, perdónanos para poder dirigirnos al Padre. Y estos detalles quizás a veces no los tenemos en cuenta y a lo mejor creemos que podemos con esa libertad a veces. Con Andrés nos hemos reído a veces cuando alguien dice papaíto, cuando ora, papá. Sí, son expresiones culturales, a lo mejor no quiero pecar de crítico, a lo mejor son costumbres. Pero ¿dónde está la reverencia? Estamos hablando a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, aquel que con su voz creó los cielos, el universo y todo, y nos ha creado nosotros. Es un Dios grande, inmenso, maravilloso, y realmente debemos postrarnos con reverencia y tratar con reverencia y respeto al Creador y Hacedor de todas las cosas. Esta oración contiene más ruegos que peticiones. Y lo vemos a través, Padre, te ruego, dice, no ruego que los quites, más no ruego solamente por esto. Yo en ellos, Padre, aquello que me has dado, quiero que yo donde estoy, Padre justo, puro ruego, ¿para qué? Intercediendo delante del Padre, ¿para qué? Para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra bendición y para que podamos ser protegidos, sustentados y guiados por el Señor. Bueno, ese era el resumen de los primeros 19 versículos. Quisiera que me acompañarais ahora los versículos de capítulo 7, del 20 al 26. El 20 al 26. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Amén. Le puse un título a esto. Dice, Jesús oró por ti, por ti, por ti, por mí, hace casi 2000 años. Casi 2000 años. Y mira, qué fiel Dios. Hace casi 2000 años, el Señor intercede por ti y sigue intercediendo por ti y por mí. Quisiera que viéramos un momento el versículo 20. El versículo 20 dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Realmente, además de las ovejas del pueblo de Israel, además de las ovejas del pueblo judío, realmente dice que saldrá otro rebaño, que debo traer. Dice en Juan 10:16, dice, otro rebaño. Tiene otro rebaño, él, que tiene que traer al redil. ¿Para qué? Para que haya solamente un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Y eso sabe lo que es, hermano. La extensión del Evangelio desde los tiempos de los apóstoles hasta este día. Todo ese rebaño que el Señor, a través de la promesa de Abraham, que de su simiente, el Señor bendeciría a las naciones de la tierra. La promesa viene desde el principio para todos los que, no siendo judíos, forman parte ahora del pueblo de Dios, el pueblo lavado y redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué encontramos? Que al tener un rebaño y un pastor, vemos que realmente estamos viendo la figura que tenía Dios en un principio. Él quería un pueblo apartado para Él, un pueblo que solamente tuviera un Dios al cual adorar, glorificar, exaltar, y un pueblo que sea obediente a ese Dios verdadero. Y vemos que realmente por eso Él dice que un rebaño y un pastor, y Él es nuestro pastor. Nosotros formamos parte de este rebaño. Ahora podríamos decir que son los cristianos, la Iglesia Universal, podríamos cambiarle el título. Pero la visión clara de lo realmente que está diciendo aquí es que el Evangelio del Señor Jesucristo, el Señor está recogiendo, salvando, rescatando a todos los que el Padre le dio en un principio de los tiempos. Todos los suyos, todos los suyos. Por lo tanto, este llamado es para salvación, llamado para darle a Él la honra y la gloria y cumplir el plan y el propósito que de un principio de los tiempos ha tenido para la humanidad. Aunque el mensaje del Evangelio es de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la clave está en qué, el que crea. Pero nosotros sabemos y entendemos que el único que puede dar la fe para creer es el Señor Jesucristo. Da la fe para creer a través del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, cuán gran privilegio, cuán gran deseo de alabar y glorificar al Señor debiéramos tener. Y por eso, a través de las oraciones de gratitud, de alabanza, de los estudios, de la comunión, es lo que Dios se agrada de que su pueblo haga. ¿Para qué? Para poder engrandecer el nombre del Señor Jesucristo y darle la honra y la gloria que Él solo se merece. Cristo, cuando venga en su segunda venida, vendrá y realmente Él rescatará, levantará y llevará a todos los lavados y redimidos por su sangre. Y nosotros somos parte de ellos, por gracia y por misericordia. Y por eso de aquí podemos decir cuán importante es el evangelismo, cuán importante es el mensaje del evangelio, cuán importante es que nosotros podamos transmitir y llevar y comunicar a otros las buenas nuevas de salvación. El mundo se deshace, se derrumba. Y realmente nosotros que tenemos la salvación, sino que tenemos la guía, el conocimiento, que sabemos la verdad, si nosotros callamos, ¿qué acontece? Sí, la Biblia dice que las piedras hablarán, ¿no? Pero cuán importante es nuestra labor, nuestro trabajo, en la obra del Señor Jesucristo. No internamente, sino hacia afuera también. El versículo del 21 al 23 son realmente unos versículos que me ha costado mucho desarrollarla. Porque aquí estos versículos dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Realmente las pautas que coloca Jesús aquí, realmente podríamos decir que es la verdadera unidad. El énfasis que coloca Jesús aquí es que realmente nosotros debiéramos imitar, debiéramos hacer nuestra esa figura de la unidad de Dios Padre y Dios Hijo, y aplicarla a nosotros entre creyentes, aplicarla de tal manera que se notara en el mundo realmente que el Señor está en nosotros y mora en nosotros, y que Él es nuestra guía y nuestra dirección. Que el mundo, la evidencia que vea, cuando vea el mundo a los creyentes, vea la evidencia de la unidad, pero la unidad de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todos los creyentes que alaban y glorifican el nombre del Señor. Pero realmente, ¿por qué digo que ha resultado difícil? Porque quizás hay una frase que dice que la realidad a veces supera la ficción. La realidad supera la ficción. Esta unidad es un prototipo de lo que Dios Padre y Dios Hijo dejaron como ejemplo para nosotros. Y debiera ser una meta. Debería ser una meta para cada creyente, para mí, para cada creyente, no solamente los que estamos aquí, sino que a la Iglesia Universal debería ser una meta. Pero ¿sabes por qué no se ve realizado muchas veces? ¿Y cuál es el principal obstáculo? ¿Cuál es el principal obstáculo? Y ha sido difícil porque el principal obstáculo soy yo. El principal obstáculo soy yo. Soy mi propio enemigo para realizar, proclamar, provocar, alentar esta unidad que nos propone el Señor. ¿Y cuáles son los motivos de ser yo mismo? El orgullo, el pecado, la falta de amor, la falta de humildad, falta de humillación, no ser obedientes a la voz del Señor, a su palabra. Y quizás estoy siendo un obstáculo en la obra del Señor, bloqueando las bendiciones con mi actitud y mis pensamientos. ¿Cuál es entonces la clave para poder ejercer y hacer, copiar, imitar la unidad que el Señor nos pone aquí? Realmente, cuando Dios mora en el Hijo y por ende, a través del Espíritu Santo, mora en los creyentes que confían y esperan en Él, estos creyentes pasamos o deberíamos pasar a ser partícipes de todas las riquezas que hay en Cristo Jesús. Perdón, justicia, amor, gozo, conocimiento, sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando todos los creyentes, ya sea locales o la Iglesia Universal, se hayamos convertido en partícipe de esta obediencia, de esta humillación, de este sometimiento a la palabra de Dios, yo creo que la unidad con Cristo se verá latente, será palpable, será vista, y realmente la gente del mundo podrán decir, como dice el Nuevo Testamento, estos han estado realmente con el Señor. Y entonces, realmente, ¿dónde está el quiz del asunto? Es realmente que nosotros, yo, hablando de forma personal, tengo que hacerme un autoanálisis delante del Señor y ver cómo está mi situación delante de Dios. ¿Estoy sirviendo como el Señor me pide? ¿Estoy obedeciendo los preceptos de su palabra? ¿Estoy realmente cumpliendo con lo que el Señor pide para cada cristiano? ¿Estoy realmente sirviendo como para la honra y la gloria del Señor, o estoy sirviendo para mí mismo? La unidad con el Señor Jesucristo realmente debe ser despojarnos de todo el yo, de todo lo que sé, de todo el orgullo, la soberbia, de todos mis pecados, de desprenderme de todo esto, como dice Pablo, despojándome de todo, me prosigo al blanco de la soberana vocación. Y por eso en este autoanálisis que me hago yo mismo, espero que cada uno de nosotros podamos pensar y analizar en qué situación estamos delante del Señor. La unidad por lo que Cristo ruega es más que una unidad ética, externa o teórica, que es frágil, porque la unidad que podemos promover nosotros quizás es una unidad humana bajo nuestros preceptos, nuestro conocimiento, nuestros gustos y nuestros deseos. Quizás nos volvemos como niños, no soy más tu amigo porque no me has dado un caramelo, no soy más tu amigo porque no me has saludado. Lo que el Señor está diciendo en estos versículos es algo más profundo, más intenso, más íntimo, porque realmente esta unidad nace de realmente de la de la vida interior de cada creyente. Por eso cuando Juan decía, mengüe yo para que él crezca en mí, y esa es realmente la verdadera unidad que debíamos tener, porque parte de forma personal cada uno de nosotros. Si tú estás unido a Cristo, si yo estoy unido a Cristo, realmente influenciaré a los que me rodean. Y si tu esposa, tu familia, tu congregación están con el mismo sentir, realmente imagínense lo que puede hacer una iglesia poderosa en las manos de Dios. Y no porque la iglesia sea poderosa, sino porque la iglesia está cumpliendo lo que el Señor ruega y pide en estos versículos. Que la demostración de la unidad de Dios Padre y de Dios Hijo y sea reflejada y sea vista en los creyentes de este tiempo y que por el mundo sea transformado, cambiado. Imagínese qué poderosa sería la iglesia si estuviera bajo estos preceptos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Que esta unidad hace concesiones. Esta unidad merma cosas vitales de la palabra del Señor. Y realmente ahí no está Dios. Ahí no está el Señor. Por eso, ¿cuál es lo que debemos hacer? Es que realmente nosotros debemos rogar que esta unidad sea primeramente en cada uno de nosotros. Que nuestra reconciliación, humillación, someternos delante de la presencia del Señor, clamar, pedir perdón, clamar, gritar, pedir como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ojalá ese sea el deseo. Y lo pido para mí. Y espero que también sea para ustedes, para que realmente esta unidad, que es vital, porque le estaremos dando la honra y la gloria al Señor. Y hermanos, y es tan personal, pero trae tanta consecuencia, porque por muy personal que sea la decisión que tú tomes, años atrás, decía Luis Cano, siempre influirá y afectará a los que te rodean. Si yo soy un buen cristiano, si yo soy un verdadero hijo de Dios, si yo sigo y acepto y obedezco los preceptos de la palabra de Dios, yo influenciaré a los que me rodean. Pero si es todo lo contrario, pasará a la inversa. Seré motivo de obstáculo, seré motivo de no dejar que el Señor bendiga a su iglesia en estos tiempos. El egoísmo. Quizás, hermanos, somos egoístas. Sí, que pretendemos, a lo mejor, aparentar quizá espiritualidad y realmente no hay nada. Pretendemos ser buenos líderes, ya que me toca ser buenos líderes, pero realmente estamos en una apariencia de liderazgo que no está siendo bendecida, no está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y es una unidad. ¿Sabes? La unidad verdadera es la que está basada en la fe, la esperanza y el amor. Junto a los creyentes, con este mismo sentir, con este mismo deseo, con este mismo anhelo, constituiremos un poderoso ejército que impactará y que realmente podremos ver que los gobiernos tiemblan cuando hablan de los creyentes, porque saben que detrás de ellos y delante de ellos está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo digo con tristeza, porque debiera ser yo mejor creyente, más entregado, más fiel, más espiritual,
Por eso esta análisis, esta introspección, realmente nos debe llevar a humillarnos delante del Señor, clamar misericordia, clamar perdón y hacernos aferrarnos a las promesas que están en la palabra del Señor. Y toda la influencia que podamos hacer en estos momentos como pecadores realmente no va a impactar nada en el mundo ni en aquellos que nos rodean. Pero sí, si realmente nos reconciliamos con Dios y nos humillamos, nos presentamos delante de Él sin nada. Heme aquí, Señor. ¿Qué dijo Isaías? Señor, heme aquí. Pero Isaías dijo, envíame a mí. Pero antes de ser enviado, ¿qué hicieron? Fue purificado. Fue purificado para ser enviado. La influencia poderosa y positiva de un pueblo cristiano que ama a su Dios es realmente lo que necesitamos en estos tiempos. Y en estos tiempos que son difíciles, adversos, porque estamos luchando contra corriente. Pero la apatía, el egoísmo, está entrando en la iglesia y estamos mirando quizás por nosotros mismos y no por los que se pierden y corren hacia la condenación eterna. Entonces, ¿esto qué haría invalidado? Esta oración del capítulo 17, ¿qué haría invalidada? ¿Por qué? Porque el Señor dice, mas no rogó solamente por esto, sino por lo que también los que han de creer por mí, en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos dando? Si analizo, si hacemos un análisis personal y realmente podemos concluir con una cosa, es que realmente debemos volver a la senda antigua. Debemos volver a los preceptos, a la palabra de verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la verdad de nuestra vida. Debiera ser la verdad de nuestra vida. Que nuestra consagración, nuestro servicio, nuestra vida, tanto personal como familia, con esposo y con la congregación, realmente sea algo digno de que el Señor derrame bendición sobre ella. ¿Cuántas veces pedimos, Señor, bendícenos? Señor, derrama bendición sobre tu pueblo. Y lo pedimos, y yo sé que lo hacemos de corazón, pero realmente hemos mirado nuestro corazón. Dice que el Señor conoce hasta la intención de nuestro corazón. ¿Voy yo a influenciar a los que me rodean? ¿Pueden ver ellos en mí el reflejo del amor de Dios Padre y Dios Hijo en mi vida? He llegado a la conclusión que realmente en mi situación lo que tengo que hacer es humillarme, pedir perdón, reconciliarme primeramente con el Señor para que realmente sea eso haciendo vida en mi vida y por ende después la vida de los demás. ¿Cómo puedo y a qué puedo aferrarme? La palabra del salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si en él hay caminos de perversidad. Guíame por el camino eterno. Y sabes, lo más grande de la palabra del Señor y de nuestro Dios es que si clamamos a Él, dice que lo puse. Y si hay realmente camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Y hay una promesa que es que al corazón contrito y humillado, jamás tú despreciarás. Jamás tú despreciarás. Y ese es nuestro Dios, que nos da oportunidades una y otra vez. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el prototipo que Él pide para cada uno de nosotros. Ese es el prototipo. Y por lo tanto, también podemos hacer eco de cuando el profeta dice, preguntar por las sendas antiguas y andar por ella. Y andar por ella. Y la otra promesa, ¿cuál es? Realmente Jesús, el Señor diciendo, si mi pueblo se humillare, oh, si mi pueblo se humillare, yo sanaría su tierra. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica la tierra? Implica mi vida, implica la vida de cada creyente y el entorno que le rodea. Oh Señor, ¿qué podemos decir? Ten misericordia y perdónanos. Sea esta tarde una tarde de que realmente el Señor ofrece reconciliación, ofrece perdón de pecados. Yo creo que si nosotros pensamos un poco, realmente podríamos pensar una cosa. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo más daño a Pedro? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Si el Señor esta noche viniera y te preguntara a cada uno por su nombre, ¿me amas? Yo creo que cuando lo pensaba, decía yo, realmente quedaría destrozado. ¿Destrozado? ¿Amamos realmente al Señor? ¿Amamos al Señor de esa manera? Quizás también tendríamos que decir, como dijo Pedro, Señor, tú sabes todas las cosas. Y humillarnos delante del Señor. Hermanos, bueno, más adelante venía el 24, 25 y 26, pero no. Yo creo que una cosa sí podemos hacer es que realmente podamos colocar nuestra vida, derramarnos delante del Señor. Y Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero hay un consejo positivo, yo creo que para cada uno de nosotros. Voy a concluir con esto. Dice Efesios 4, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén.